Tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es el propósito, el proyecto divino para la iglesia del Señor? Y en esta mañana nos toca considerar, en ese marco que dimos de nuestro estudio, las iglesias del Nuevo Testamento, una gran iglesia. Ya empezamos el domingo pasado, pero vamos a continuar este domingo y uno más sobre la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso es una de las grandes iglesias del Nuevo Testamento, una iglesia que allí en el Asia Menor tuvo al apóstol Pablo, lo tuvo a Timoteo, lo tuvo al apóstol Juan, nada menos, como ancianos, como pastores, como enseñadores. Y en esta mañana vamos a mirar en la iglesia de Éfeso un tema, uno de los grandes temas también de esta epístola, que es el tema de la plenitud espiritual. Y vamos a mirar justamente en la carta a los Efesios y en el capítulo 5, por favor. Unos breves versículos allí. Efesios, el capítulo 5 y los versículos 18 al 21. Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Para considerar allí este tema, que es uno de los temas tal vez no tan estudiados, pero muy importantes en la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra significa, entre otras cosas, desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos o sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Hasta aquí la lectura en esta mañana de la palabra. La obra del Espíritu Santo, algunos no la entienden, el mundo no entiende lo que es exactamente lo que es el Espíritu Santo. A veces lo toman como si fuera una influencia, a veces como si fuera alguien que tiene que orarse para que venga nuestra ayuda, a guiar nuestras vidas, etc. No hay un concepto muy claro, pero cuando venimos a la palabra, la doctrina del Espíritu Santo es una de las doctrinas capitales, de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y no cabe duda que la Biblia saca cualquiera de estos pensamientos erróneos, porque la palabra de Dios nos habla muy claramente de ¿quién es el Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo particularmente en los creyentes y en la iglesia? Y en la carta a los Efesios sería muy interesante, yo lo he hecho y los invito a que lo hagan, ver cómo el apóstol Pablo va en cada capítulo dando una idea de lo que es el Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo. Y entonces hay una especie de progresión, de acción progresiva en la epístola de los Efesios, en estos términos: el Espíritu Santo sella a cada creyente como propiedad de Dios, invisiblemente, obviamente, pero lo sella, el sello del Espíritu Santo. Le une a la iglesia mediante el bautismo del Espíritu Santo. Luego de eso, le asiste para que Cristo sea el Señor y habite en plenitud en la vida de cada creyente. Es un factor de unidad en la iglesia, de esto se va a hablar el próximo domingo en la voluntad de Dios. Produce un carácter y una conducta santa en cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. Le da armas, capítulo 6, para la lucha espiritual. Y finalmente, aunque está en el capítulo anterior como leímos, le llena con su plenitud. Todo esto es una lección maravillosa que podemos estudiar en la Epístola a los Efesios sobre la actividad, la acción del Espíritu Santo en el cristiano y en la congregación. Yo quiero referirme en esta mañana brevemente, y trato de hacer lo más sencillo posible, sobre este último tema: ser llenos del Espíritu Santo o plenitud espiritual. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, vamos a hacerlo al revés. En vez de decir qué es, vamos a decir qué no es ser lleno del Espíritu Santo. Y por contraste, vamos a llegar a la verdad. Cuando se construyó el tabernáculo, dice la Biblia que Dios escogió a dos hombres. El principal de ellos se llamaba Bezaleel. Y era un hombre experto en la construcción del tabernáculo, en arte, etcétera. Todo aquello que imbuía esa tienda espectacular en la cual el pueblo de Dios venía para adorar a Dios. Pero no fueron justamente esas habilidades suficientes en la vida, porque Dios dice en la palabra esto. Dice, he llamado por nombre a Bezalel y lo he llenado del Espíritu de Dios. Pasan los siglos, la iglesia del Señor elige diáconos, ¿recuerdan? 7 diáconos, 7 hombres que iban a hacer una tarea, y la tarea era la tarea de administrar los bienes. En la Biblia dice servir las mesas, no era servir las mesas como cotidianamente podemos hacerlo, sino significaba servir en el sentido de tomar la ofrenda que venía para las viudas pobres y administrarla correctamente. Claro, eran hombres aptos para eso, sin duda, eran hombres que entendían de finanzas en todo caso, que podían hacer esa tarea con solvencia. Pero no era suficiente que tuvieran esa habilidad. Por eso en la palabra del Señor dice los apóstoles que dijeron a la iglesia, buscad pues, hermanos de entre vosotros, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Fíjense que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la habilidad era necesaria, sin duda, la capacidad para hacer la tarea, pero no era suficiente. Era necesaria, pero no suficiente. Porque la suficiencia se completaba con esta virtud, ser llenos del Espíritu Santo. Y notablemente, fíjense que no eran para tareas, diríamos, espirituales. En el Antiguo Testamento era una tarea para construir una tienda, un tabernáculo, con todo lo que tenía. En el Nuevo Testamento era para administrar bienes. Uno dice, bueno, no fueron llamados para ser sacerdotes en el Antiguo Testamento. No era eso. En el Nuevo Testamento no fueron llamados para enseñar la palabra o para ser ancianos de una iglesia. Hacían tareas manuales, tareas físicas, tareas materiales. Sin embargo, necesitaban una cosa, ser llenos del Espíritu Santo. A veces nosotros pensamos, mal pensamos, que bueno, es una tarea, a ver, es una tarea pequeña, es ayudar, es colaborar en algo. Bueno, el hermano tiene sus cositas, pero bueno, démosle la oportunidad. No. No es así. Cada tarea, miren, el hermano que preside, los que tocan, los que limpian el salón, los que administran, los que cuentan el dinero, los que predican, los ancianos, las hermanas, cada actividad necesita, la Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia dice, necesitan hombres y mujeres como llenas del Espíritu Santo. Oh, ustedes dirán, ¿y esto ahora? Bueno, no es imposible, está en la palabra. Evidentemente, Dios quiere eso y nos da todos los recursos para poder ser hombres y mujeres cristianos llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es entonces ser lleno del Espíritu Santo? Tal vez entonces lo podamos entender por el contraste, por eso decíamos que no es lleno del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, no es meramente tener el Espíritu Santo. No es meramente tener el Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. Y si no lo tiene, no es creyente. Gálatas, el capítulo 4 y versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por ser cristianos y ser hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9, al contrario, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Ahora bien, en Efesios 5:18 dice, sed llenos. Y Pablo está escribiendo a cristianos, a los creyentes en la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, todos los creyentes poseen el Espíritu Santo, pero no todos los creyentes son poseídos por el Espíritu Santo. Cuando digo poseídos, digo gobernados por el Espíritu Santo. Se puede tener el Espíritu Santo y sin embargo que el Espíritu Santo no tenga todo lo que somos, todo lo que tenemos y ser nosotros gobernados por el Espíritu Santo. Entonces, tener el Espíritu Santo no es ser lleno del Espíritu Santo. Segunda cosa, no es ser bautizados por el Espíritu Santo. Aquí hay una confusión que muchos creyentes tienen y piensan que para ser bautizado el Espíritu Santo hay que orar y hay que clamar a Dios, y hay que hacer ayunos, y hay que hacer una serie de cosas que evidentemente les permita pedir a Dios y que Dios les conceda el bautismo del Espíritu Santo. Piensan que es una segunda manifestación, o segunda bendición también se le llama, y una completa presencia en sus vidas. Ellos no saben que si son creyentes, ya han sido bautizados por el Espíritu Santo. Digo otra vez, si usted es creyente, si vos sos creyente, ya has sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo fue una experiencia históricamente única, cumplida e irrepetible. ¿Cuándo sucedió? El día de Pentecostés. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió para habitar entre los creyentes y formó la iglesia, eso se llama en la Biblia el bautismo del Espíritu Santo. De modo tal que cada creyente, cada cristiano cuando nace a la fe, está incluido en ese acto. Es como que participamos de aquel acto de Pentecostés. No es una segunda bendición. No tengo que clamar por ser bautizado. Ya soy bautizado. Cuando soy creyente, el bautismo, que no significa otra cosa más que estar incluido en el cuerpo de Cristo, eso es bautismo, sumergido en el cuerpo de Cristo, ya por ser creyente soy bautizado por el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:12. Está escribiendo a todos los creyentes de la iglesia en Corinto y dice el apóstol, por un solo espíritu, fíjense el tiempo verbal, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, es decir, gentiles, de cualquier otra nacionalidad, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se entiende? Fuimos, dice, no podemos ser, no seremos si oramos, no, fuimos todos bautizados. Así que, ya digo, cada vez que una persona conoce a Cristo, dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. En ese momento el creyente es partícipe del bautismo del Espíritu Santo. En conclusión, el bautismo es un don inicial recibido al comienzo de la vida cristiana y además es un don universal porque es dado a todos los creyentes sin excepción. El bautismo del Espíritu Santo es un don dado una vez por todas, mientras que la plenitud del Espíritu Santo, y ahí está la diferencia, es un don que necesita ser apropiado y en forma continua y creciente. ¿Se entiende? El bautismo es una sola vez al inicio, la plenitud es durante toda la vida y se necesita una forma especial, una forma de vida especial para obtener esa plenitud o esa llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo finalmente no se puede repetir ni se puede perder. La plenitud puede repetirse y también puede perderse. El pecado, ya lo veremos, hace perder esa llenura del Espíritu Santo. Pero también con la confesión se vuelve otra vez a tener la llenura del Espíritu Santo, es decir, se puede repetir y repetir y repetir. Y a veces, inclusive, y eso es lo ideal, en forma creciente. Tercera cosa, no es ser ungidos con el Espíritu Santo. Aunque para algún servicio especial, alguna tarea especial en la iglesia haga falta una manifestación más profunda del poder del Espíritu Santo, y a veces esto sí ocurre, cuando somos del Señor, ya tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo. Leo en lo que dice 1 Juan capítulo 2, tres veces se menciona en el Nuevo Testamento esto. En 2 Corintios 1:21, en 1 Juan 2, 20 y versículo 27, dice el apóstol, vosotros, noten por favor también el verbo, vosotros tenéis la unción del Santo. Juan estaba escribiendo a toda la iglesia. Había creyentes nuevos, creyentes viejos, había creyentes de mayor vida espiritual, otros de menor vida espiritual. Sin embargo, dice, vosotros todos tenéis la unción del Santo. Y dice en el versículo 27, la unción, fíjese otra vez el verbo, que vosotros recibisteis, ¿sí?, de él, permanece en vosotros. ¿Qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo. Por lo tanto, decir, clamar al Señor por una nueva unción o por una mayor unción, pues no tiene sentido. Yo no puedo pedir por más Espíritu Santo. Lo tengo y punto. Y el Espíritu Santo no se da por medida, dice la palabra de Dios. El ser llenos del Espíritu Santo, la plenitud espiritual, no es ser dotado de dones por el Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe a los corintios, les dice estas palabras en el primer capítulo. Dice, no, nada os falta en ningún don. La iglesia de Corinto era una iglesia extraordinaria. Siempre hablamos mal de la iglesia de Corinto, ¿sí? Siempre reciben los palos. La iglesia de Corinto era una iglesia extraordinaria. Tenían todos los dones que necesitaban en aquel tiempo. Sin duda. Ahora, yo les pregunto, ¿la iglesia de Corinto eran todos espirituales? ¿Verdad que no? Al contrario, Pablo escribe en el capítulo 3 y le dice, yo no les puedo hablar como adultos, porque no son adultos, son como niños espirituales. Les tengo que dar leche y no comida sólida, porque ustedes no son capaces de recibirlo. Y sin embargo, la Escritura dice que tenían todos los dones. Es decir, Dios les había dotado de todos los dones. Pero como no eran espirituales, evidentemente muchos de ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. O sea, tener dones del Espíritu no es lo mismo que tener toda la plenitud del Espíritu Santo. No es lo mismo que tener toda la llenura del Espíritu Santo. No es tener más del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Tenemos justamente la idea, ser llenos es como que el Espíritu Santo me va llenando, me va llenando, me va llenando. No es esa la idea. La idea no es que yo tenga más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tenga más de mí. ¿Se entiende? Que el Espíritu Santo gobierne más mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi carácter, mi conducta, que luego lo veremos. Por lo tanto, el tener el Espíritu Santo o tener más del Espíritu Santo no es la llenura. La llenura es que Él tenga más de mí. Ahora, miremos un poco por comparación y contraste lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Efesios capítulo 5 y versículo 18. Recuerden, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay un parecido, digamos, en forma superficial en la llenura de alcohol y de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando vemos una persona ebria, una persona borracha, está bajo la influencia del alcohol. Y un cristiano, cuando está lleno del Espíritu, está bajo la influencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay algo parecido en las dos. Sin embargo, hay un contraste, es obvio. Porque cuando una persona está intoxicada bajo el efecto del alcohol, pierde el control de sí mismo. Por eso acá dice que hay disolución, es decir, desenfreno, libertinaje, abandono. Usted ve a un borracho, está abandonado de sí mismo. Se les nota en la forma de vestir, de hablar, de comportarse. Es un desastre. Ustedes saben que la palabra disolución es la misma palabra que se utiliza en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que estaba viviendo perdidamente. Quiere decir que un borracho está viviendo perdidamente, está perdiendo su vida, es evidente. Y cuando una persona está bajo el efecto del alcohol, está viviendo perdidamente. Bueno, todo lo contrario es la vida del Espíritu. Porque una persona que tiene al Espíritu Santo y la tiene en plenitud, no solamente no está abandonado ni está haciendo disolución, desenfreno, etcétera, sino que está siendo controlado por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo. Su vida está gobernada por el Espíritu Santo, que va en concordancia siempre con la palabra de Dios. Quiere decir que está gobernado por la palabra de Dios. Hace muchos años yo escuché esta ilustración de un hombre que iba con una carreta en su sueño. Estaba soñando que iba con una carreta y iba con dos caballos desbocados, como se ve en la figura. Y efectivamente, antes de llegar al precipicio y desbarrancarse por allí, sintió que sobre sus manos, que tenían las riendas imposibles de sujetar esos caballos, se posaban dos manos más poderosas y más grandes que las suyas, tiraban de las riendas y entonces los caballos se pudieron sujetar. Esas dos manos que se pusieron sobre él, no cabe duda, es una figura de lo que es el Espíritu Santo en la vida. A veces nuestra vida, nuestra mente se desbarranca. se desborda. No somos capaces de manejar nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras emociones. Bueno, el Espíritu Santo es capaz de venir y tomar esas riendas y tirar y hacernos parte de su control, y entonces nuestra vida otra vez está controlada. Entonces el Espíritu Santo nos conduce a una conducta moral, racional y controlada que transforma a los creyentes a la imagen de Cristo. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Que nos asemejemos a la persona del Señor Jesús. Claro que estamos muy lejos muchas veces. Claro que nuestra vida muchas veces tiene altibajos. Claro que muchas veces estamos tan lejos de esa imagen que decimos: Señor, me avergüenza ser hijo tuyo. Es verdad. Pero la tarea del Espíritu Santo, con mucha paciencia, porque Dios es muy paciente, y comprende nuestra situación, y sabe que somos polvo, se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos hombres y mujeres falibles, que caemos, que tenemos pecados, que no somos capaces muchas veces de hacer lo que queremos, como el apóstol Pablo decía: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces hay una ley en mí, la ley en mis miembros, que me arrastra al poder del pecado, y hasta llega a decir: miserable hombre de mí, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? Pero el Espíritu Santo, no obstante, quiere hacer una tarea para la cual vino a nuestras vidas. Y la tarea que vino a hacer en nuestras vidas es asemejarnos a Cristo. Dice la Escritura que somos predeterminados, ¿sí? Predeterminados por Dios, ¿para qué? Para ser a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios ha tenido un plan. Y el plan que tiene en la eternidad es que nosotros, ustedes y yo, nos parezcamos cada vez más a su Hijo. No sé si estamos muy lejos, pero Dios lo quiere hacer. Es más, Dios lo puede hacer. Dios sabe cómo hacerlo. Depende de usted, de vos y de mí. El Espíritu Santo nos conduce a una conducta moral racional, pues, que nos transforma a la imagen de Cristo. Dice ser llenos. Y otra vez, no es una sustancia con la cual, como si fuera agua, que nos llena en el interior. La palabra que se utiliza en el griego original aquí en Efesios capítulo 5, es una palabra que significa invadir, tomar posesión. Es como un ejército que invade un lugar y toma posesión del gobierno de ese lugar. Nosotros acá lo hemos visto. Bueno, la idea es esta: la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo invada nuestras vidas completamente y tome posesión de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que decidimos. Así que es una persona, la persona divina del Espíritu Santo de Dios, que controla a otra persona, nosotros. Otra vez digo, controla sus emociones, pensamientos, voluntad y acción, conformándolos a la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Eso es llenura del Espíritu Santo. Entonces la llenura del Espíritu Santo permite al Espíritu controlar nuestra mente para que se sujete a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Hermano, hermana, si no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a ser conformados a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está expresada en ningún otro lado, sino en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que leemos en casa, supongo que la leemos. Muy bien, ese sí me gustó. Muy bien, si la leemos, aunque sea poquito, pero la leemos en casa. Pero es la palabra también que se nos explica aquí, para eso está la congregación. Un creyente no se salva y queda por ahí dando vueltas, ¿sí? Se salva y el Señor lo agrega a la congregación. ¿Qué hace la congregación? Pues la congregación enseña la palabra de Dios, entre otras cosas. Adora al Señor, predica la palabra, da testimonio, pero enseña la palabra de Dios. Cuando un hermano se convierte, viene a la iglesia y aprende. Y esa voluntad de Dios transmitida a través de la palabra se impregna en sus vidas, en sus mentes, y va cambiando, transformando su vida. A mí me ha hecho tanto bien, se lo digo de verdad, como a ustedes, el venir a la congregación desde muy niño y aprender en la escuela dominical las cosas del Señor. Y uno crece, y como joven va entendiendo la palabra un poco más, y cuando llega mayor entiende mucho más de la palabra de Dios. Y entonces eso es una bendición para la vida, porque el Espíritu Santo va tallando la vida. ¿Y cómo lo hace? A través del ministerio de la palabra. Venga al culto, por favor. Venga al culto. Venga los jueves. Salvo que usted no pueda por alguna razón muy poderosa, venga a la reunión. No viene a cumplir, no viene a que le pongamos presente, no. Usted viene porque el Señor le va a bendecir, porque el Señor le va a hablar, porque el Espíritu Santo va a empezar a llenar su vida, que es en todo caso lo que Dios quiere hacer, de acuerdo a lo que leímos. La segunda cosa es que permite controlar nuestras emociones. Muchas veces estas emociones son producto de un corazón que la Biblia dice que es engañoso más que todas las cosas, y mire, dice algo más, y perverso. A veces hay una canción patria que dice, mi fiel corazón. Más de una vez pensé eso. Bueno, está bien para la canción, está bien. Una canción a la bandera, algo por el estilo. Pero mi corazón no es fiel. Mi corazón es perverso, dice la Biblia. Me engaña. Yo pienso que voy bien y resulta que no voy tan bien. Yo pienso que soy lo que creo que soy. Resulta que no soy lo que creo que soy. A menos que venga y me muestre el espejo de la palabra y ahí me va a hacer el Señor ver lo que realmente soy. De rodillas voy a entender lo que soy. Jeremías 17, justamente cuando dice que el corazón es perverso, agrega una cosa. ¿Quién lo sanará? Está enfermo tu corazón. No te creas que es fiel. No te guíes por el corazón. Yo siento que... Hay hermanos que dicen, yo siento, siento... No sientas tanto. No sientas tanto, porque tu corazón te va a engañar. ¿Eh? ¿Quién lo sanará? Yo, dice el Señor, conozco el corazón y puedo sanar el corazón. Y la Biblia, la palabra de Dios, va a sanar tu corazón cuando des lugar al Señor. Pero además también permite controlar nuestro carácter. A veces nuestro carácter es indómito, es rebelde, es voluble. Nos enojamos fácilmente. No somos capaces de dominar el carácter. Y decimos, bueno, pero yo soy así desde la cuna. Yo te digo, ¿Dios puede cambiar tu corazón? Sí, puede cambiar. Soy testigo de un hombre por quien oré mucho tiempo y Dios le cambió el corazón. Y no por mi oración, no es eso lo que vale. ¿Eh? Es porque Dios quiso hacerlo. Pero le cambió el corazón. De verdad. Era otra persona. Sentía de otra forma. Amaba de otra forma. De verdad. Siempre me quedó eso en la mente. Dios cambia el carácter de las personas. ¿Tenés un carácter malo? Tráelo al Señor, rendilo al Señor. Ríndalo al Señor. El Señor va a cambiar su carácter. Él puede cambiarlo. Hubo errores en el pasado. Muy bien, pues están en el pasado. El Señor hace todas las cosas nuevas y cambia el corazón y cambia el carácter de las personas porque es Dios y puede. Si yo me entrego a Él y le rindo mi vida. Pero además también la Escritura dice que puede cambiar nuestra conducta para hacer lo que debemos, lo que no entristece, lo que no da pena al Señor, sino que nos cambia para darle gloria al Señor, para ser de bendición para otros. Ser lleno del Espíritu Santo, entonces, es permitir que Él todo lo que se propuso hacer cuando vino a nuestro corazón. Así que, otra vez lo digo para que quede claro, no es que yo tenga más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de mí. Quiero puntualizar en esta frase de Efesios 18 algunas cosas importantes. En primer lugar, es un imperativo para el creyente. Fíjense que hemos leído en la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Sed llenos. En español eso se llama un tiempo verbal de imperativo. Es una orden de Dios. No es una posibilidad. Bueno, traten de, muchachos, a ver si les sale, a ver si son capaces de. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, sed llenos, y es un imperativo. La plenitud, pues, no es una sugerencia o un consejo que se nos da, sino una obligación de cada cristiano. No debe ser solo un buen deseo, sino algo indispensable para la vida. Hermano querido, hermana querida, vayámonos con esta idea. No es una opción ser lleno. No es para los creyentes más antiguos. No es para los hermanos o hermanas más espirituales de la congregación. No es para los pastores de la congregación. Pablo escribía a todos los efesios. Ahí había amas de casa, había obreros, y había profesionales, y había jóvenes, y había mayores, y había ancianos. Y a todos les dice, sed llenos. No es una opción. Es una necesidad, es una obligación. Váyase con esto en su mente, por favor, hermano querido, en esta mañana. Ahora, es curioso, porque leímos, y es un mandamiento doble, porque dice, no os embriaguéis con vino. Y nosotros decimos, amén, Pablo, claro. ¿Cómo voy a embriagar con vino, verdad? Que tomemos un poco de vino en las comidas, que Pablo también lo recomendaba, no es pecado tomar vino. Tomar un poco de vino, dice. ¿Sí? Bueno, pero acá dice, no os embriaguéis, que es cuando el vino toma posesión de nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces uno diría, bueno, la primera parte, Señor, sí, ok, desde luego, obediente, no voy a embriagarme nunca con vino. Esto no es para un cristiano. Resulta que la segunda parte, decimos, bueno, la segunda, Señor, no estoy seguro. ¿En qué quedamos? Porque dice, no os embriaguéis con vino, es una orden, ¿verdad? No, punto. ¿Están todos de acuerdo? Todos amén. ¿Y la segunda parte? Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Ah, eso no tanto. ¿Cómo no tanto? Sí es lo mismo. Entonces, hermano, es que hay que considerarlo. Es que hay que tenerlo en cuenta. Es que hay que estudiarlo. Es que hay que meterlo en el corazón. Es que hay que ir al Señor y decirle, a ver, Señor, yo no lo había considerado hasta ahora, pero tengo que considerar porque me estás dando un doble mandamiento. El primero lo acepto totalmente. Y el segundo, pues el segundo también, porque es tu palabra. Y me lo estás pidiendo y me lo estás exigiendo. O Dios se equivoca, o ambas demandas tienen que ser obedecidas en nuestra vida. Dice Whist, un eximio expositor de la palabra, dice, fallar a ser llenado con el Espíritu es un pecado y resulta en fallar de vivir una vida que honra a Dios. Como no es mío, lo voy a decir otra vez. Fallar a ser llenado con el Espíritu es un pecado y resulta en fallar de vivir una vida que honra a Dios. La segunda cosa es que es para todos los cristianos. Dice, sed llenos. Es para todos, no excluye a ninguno. Así que, hermanos, es posible tener el Espíritu Santo, haber sido bautizados por el Espíritu Santo y sin embargo no estar llenos del Espíritu. Pero el mandato es para todos, es para usted y es para mí. No hay exclusiones en este mandamiento. La iglesia, esta iglesia, amada iglesia, necesita cristianos llenos del Espíritu Santo. Sin esa llenura, la iglesia estará languideciente y podría llegar a estar muerta. Lo digo de verdad, sin poder, sin fruto, sin crecimiento. Necesitamos que cada uno de nosotros sea un hombre y una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo. El mandamiento está en voz pasiva, en el original. Nuestra Biblia no parece, porque dice, sed llenos. En realidad, tendríamos que leerlo así, de verdad, lo digo de verdad. Deberíamos leerlo así. Permitid ser llenados. Así es. O sea, la orden es permitir, está bien. Pero luego, yo no me lleno. Yo no hago nada para llenarme. Permitid que el Espíritu Santo os llene. O permitid ser llenados por el Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que digo? Es en voz pasiva. Entonces, es lo que Él quiere hacer. Quiere llenarnos, puede llenarnos, pero hay una voluntad que Él no va a forzar. Y la voluntad es la tuya y la mía. Mi salvación es por gracia. Yo no hice nada por salvarme. Nada, nada, nada. Al contrario, lo que hice fue pecar. Dice en versículo de la palabra, mientras estábamos pecando, Dios manifestó su amor para nosotros. Así se debería leer, ¿eh? Yo estaba pecando y yo no hice nada para salvarme. No hay mérito alguno. Usted está en esta mañana acá, no tiene a Cristo como Salvador todavía. No puede decir, soy un cristiano, voy al cielo. No puede. Déjeme decirle, no puede hacer usted nada para salvarse. No hay ninguna obra, ningún mérito. No es venir a la iglesia de los evangélicos. No es cantar las canciones. No es leer la Biblia. No es hacer algún rito en la religión. Nada, nada, nada de eso puede salvarnos. Siempre digo lo mismo, no te va a asegurar un centímetro cuadrado en el cielo, no. Pero no es que lo diga el predicador, lo dice la Biblia, Dios lo dice. Pero la salvación es por gracia, porque Dios lo hizo todo. Él te ama, Él nos amó. Y mandó a su Hijo desde el cielo para vivir entre los hombres, pero sobre todo para morir entre los hombres. Y Él murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y esa salvación que es por gracia, hay que recibirla así, con gratitud. Señor, gracias porque moriste por mí. Te acepto como mi Salvador personal. Y cuando una persona acepta a Cristo de esa forma, como su Salvador personal, el Señor Jesucristo viene al corazón, salva esa alma, le da seguridad, certeza de salvación y le da un lugar en el cielo. Eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, la salvación mía es por gracia, pero cuando Dios me salva, ahora tengo que hacer yo cosas. La vida cristiana no se maneja como un, ¿cómo se llama?, un piloto automático. Y Dios no me fuerza y me dice, por acá, yo no quiero por acá, no, no, vas a ir por ahí. No, Dios no hace eso. Dios me da, tiene todo respeto, el mayor respeto por mi vida y por mis decisiones y por las tuyas. De modo tal que, ¿cuál es la tarea que yo tengo que hacer? Permitir al Espíritu Santo que me llene, que me gobierne. Si yo no lo permito, Él no lo va a hacer. Si yo no permito al Señor guiar mi vida, gobernar mi vida, Él no lo va a hacer. Soy yo el que se lo tengo que permitir, porque es así. El que oye la voz y abre la puerta, yo entraré a Él, dice el Señor, y cenaré con Él. Pero si yo no abro la puerta, Él no va a entrar. El Espíritu Santo no va a poseer la vida, ni me va a llenar de sí. Indica también en este versículo una acción continua. Voy a repetir otra vez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos, o más bien, permitid ser llenos. Y en el griego, el presente siempre está, no quiero dar acá una lección de griego, ni mucho menos, simplemente lo digo para que entendamos. El presente siempre tiene la idea de continuidad. Por lo tanto, es permitid ser llenados continuamente con el Espíritu. Otra vez, no os embriaguéis con vino, sino permitid ser llenados continuamente, esa es la idea del original, con el Espíritu Santo, ¿se entiende? Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo es un proceso continuo en la vida del creyente, cada vez más lleno. Yo traigo un globito acá, ¿no? Un globo. ¿Me ven con un globo en la mano? ¿Verdad? Es color rojo. Es color rojo, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, yo lleno el globito. Y ahora es así. Les hago una pregunta. ¿Está lleno o no está lleno? ¿No? ¿Quién dijo que no? Está lleno. No hay nada más que aire adentro. Está lleno. Ahora, yo sigo soplando. Ahora está así. ¿Sigue lleno o no? Y si ahora lo pongo antes que se explote, ¿no? ¿Y así? ¿Está lleno también o no? Siempre está lleno. Es decir, la llenura continúa. Estoy lleno, más lleno, más lleno, más lleno. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace con mi vida? Pues empieza llenándome, gobernando mi vida. Y si yo le doy lugar, el Espíritu Santo va a tener más lugar. Si yo le sigo dando lugar, va a tener más lugar. Y cuanto más lugar yo le dé, más voy a tener del Espíritu Santo en mi vida. En ese sentido de que me va a gobernar más. De que me va a llenar más. De que su presencia va a ser más patente en mi vida. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la manifestación, que luego veremos, del Espíritu Santo. Voy a tener más amor, y más gozo, y más paz, y más paciencia, más benignidad, más bondad, más mansedumbre, y más dominio propio. Y ahí está. El Espíritu Santo va llenando continuamente, cuanto más yo le dé lugar. Ustedes recuerdan, hay una historia interesante, una visión interesante en el Antiguo Testamento de Ezequiel, el río de Dios, capítulo 40 y por allí, 7, por allí. Y entonces dice que Ezequiel vio un río que salía del trono de Dios. Y aquel hombre de Dios, aquel profeta, iba caminando por ese río, primero le daba por los tobillos y luego le daba por las rodillas. Y siguió andando y el agua le daba por los lomos. Y siguió andando hasta que era imposible de caminar y tuvo que cruzarlo a nado, lleno. Y así es la vida espiritual. Déjeme hacer esta aplicación. Cuando el Espíritu Santo va llenando la vida, va a llenar primero tus pies para un andar cristiano como tiene que ser, de acuerdo a la voluntad de Dios. y las aguas salutíferas del río de Dios van a cubrir tus rodillas para tener una vida de oración plena, de comunión con Dios. Y vas a seguir andando y el agua te va a dar por los lomos y vas a tener una vida de servicio para Dios, pleno. Y si sigues dándole lugar al Espíritu Santo, toda tu vida va a estar embargada por el Espíritu Santo. Es una vida de total consagración a Dios. Que empecemos a andar por el río de Dios. Que podamos tener una vida de obediencia andando en sus caminos. Y de oración, que tanto lo necesitamos. Y de servicio pleno, que tanto el mundo y la iglesia lo necesita. Y de vidas dedicadas a Dios en consagración completa. Que sea así, llenura del Espíritu. ¿Para qué ser llenos del Espíritu Santo? La pregunta puede tener sencillamente dos respuestas. En primer lugar, para vivir una vida cristiana normal. ¿Qué es una vida normal? Bueno, a veces pensamos que un creyente que tenga altos y bajos, que no vive en pecado, los pecados, no, ¿cómo vamos a vivir en pecados? Pero algunos pecados son respetables, podríamos decir. ¿Sí? Algunos pecados hasta podemos llegar a tolerarnos. Bueno, de vez en cuando, a ver, una fallita, una mentirita o alguna cosita que, bueno, sí, algo que no debo ver, pero veo. Bueno, está bien, soy un cristiano normal. Déjeme decirle que eso no es un cristiano normal. Un cristiano normal no es el que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Un cristiano normal es aquel que vive la vida de Dios. Una vida de santidad real. No estamos haciendo alarde de esto, al contrario. Estamos sujetándonos a la palabra de Dios y pidiendo al Señor que nos ayude a todos, el primero a mí, a tener una vida de un cristiano normal. Nada de pecados permitidos, nada de licencias espirituales, que la Biblia no habla de licencias espirituales. Habla de un cristiano que viva en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Pero cuándo? Todos los días de la vida. Porque para eso nos llamó Dios. Dios no es así. Dios no está un día bien y otro día mal. Él está siempre bien. Es santo. Bueno, esa santidad, Él quiere que yo participe también. Y viva una vida de cristiano normal. Que mi boca tenga que ser la boca para alabar a Dios. Y no estoy hablando de un monje. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de una santulonería de palabra nada más. Estoy hablando de una vida real de santidad, a la cual Dios nos llama. Seguir la santidad, dice, sin la cual ninguno verá al Señor. Es la santidad real que tenemos que tener. El tema es si estamos dispuestos a vivir una vida así. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para manifestar los resultados de esa plenitud. ¿Y cómo? Dice Pablo así en Efesios 5, versículos 19 al 21. Primero, hablando entre vosotros. Eso es comunión de los hermanos. Hablando entre vosotros. ¿Sí? Si un creyente está entre los hermanos, pues ahí puede hablar. Si no está entre los hermanos, no va a hablar. Comunión, primera cosa. Segunda cosa, dice la Escritura. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Voy a repetir este versículo. Salmos, himnos. Tendrían que leer algunas iglesias este tema. Porque saben, hay desaparecido en iglesias los himnos. Desaparecido, desaparecieron. Yo no digo que no se canten otras cosas. Siempre se cantaron y me parece fantástico. Pero los himnos, hermanos, es palabra de Dios, no es mía. Himnos, ¿sabe lo que es un himno? Mire, es distinto, un salmo es una cosa, un himno es otra cosa y un cántico espiritual es otra cosa, los coros que cantamos. Y en los himnos, que tienen una riqueza espiritual y una riqueza doctrinal que no tienen otras canciones, siempre fue así, siempre será así. Los himnos son himnos. Un himno es un himno, es una pieza musical muy determinada. Es una canción espiritual, pero en forma de himno. Y los himnarios se han dejado y ya no se cantan en ninguna reunión. Y a veces se cantan coros buenos, muy, yo entiendo que sí. Hoy cantamos uno precioso al final de la reunión. Y luego los que cantamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, por los jóvenes tienen criterio, mucho criterio, gracias a Dios. Pero los himnos se han dejado. No, no. Acá dice que un signo de plenitud espiritual es cantar himnos. No nos olvidemos, por favor. Se los ruego de corazón. Y no porque tenga mis años. Sino porque, porque lo dice la Biblia. Y dice cánticos espirituales. La otra cosa, dice gratitud. Dando siempre gracias por todo. Una vida de gratitud lleva a una vida de servicio. Voy a leer un versículo en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud no es otra cosa más que una respuesta al Señor por sus bendiciones y no hace otra cosa más que devolver al Señor con un servicio pequeño como el nuestro, pero para su gloria. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Nos aprieta, nos pone contra la pared. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y para qué murió? Para que los que viven, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vida de consagración al Señor, de un servicio consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque hay gratitud en el alma. Venga a la cena del Señor, hermano, no deje de venir. Es el lugar donde todos damos gracias a Dios y alabamos y adoramos al Señor por lo que Él hizo por nosotros y lo que Él es. Y finalmente humildad, dice, someteos o sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Esto no es fácil, no es fácil, requiere un poder especial. ¿Por qué? Porque muchas veces como los discípulos queremos ser los primeros. Ah, si yo no dirijo esto, no lo hago. Ah, si yo no estoy en aquel lugar, yo no lo hago. Ah, no, con aquel hermano, ni pienso. Obedecer al hermano. Trabajar con el hermano, estar en equipo con el hermano, no, ni ahí. Eso no es someterse. El Señor le dijo, se peleaban por ser el mayor no de edad, el mayor en cuanto a principal, el mejor, el primero. Y el Señor le dijo, así no va a ser con ustedes, eso lo hacen las naciones. Pero ustedes no es así, es totalmente distinto. El mayor va a ser el menor y el menor va a ser el mayor. Así que humíllense y toma un lebrillo el Señor y se pone a lavar los pies de los discípulos. Ellos no eran capaces de hacerlo. Se sentían tan importantes como yo me sentiría si estuviera allí. Que no era capaz de lavar los pies de los demás. Pero el Señor sí lo hizo. Porque Él fue humilde y se sometió en el temor de Dios. Llenura del Espíritu Santo cambia tu mente, cambia tu corazón y el mío. Si esto no sucede, notablemente vamos a ver cristianos como muchas veces vemos. Sus costumbres reflejan las costumbres del mundo. Sus dones están guardados. ¿Para quién y para cuándo? No se sabe. Están guardados, sin usar. El fruto del Espíritu no se ve en las vidas. El pecado es algo permitido, tratado con total liviandad y jamás confesado o pocas veces confesado con arrepentimiento. No hay testimonio ni con su vida ni con sus palabras. Si oran, lo hacen con desgano. Y si leen la palabra, es en el culto, si vienen y si traen la Biblia. Nunca en casa. Y entonces, cristianos así, podemos decir exactamente, es una tragedia que puede ocurrir porque efectivamente no hay plenitud del Espíritu en la vida. ¿Qué es la vida cristiana normal? La vida cristiana normal es en la cual los ríos del Señor brotan. Yo he venido, dijo Él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Donde el gozo y la paz son una realidad, donde los dones se ejercitan, donde el testimonio es irreprochable, donde la palabra y la oración son el pan de cada día y la comunión con los creyentes es un hábito esperado con ansias, con añoranza, venir a la iglesia del Señor. Es el resultado de una vida que va llenándose permanentemente con el Espíritu de Dios y que lleva fruto, el fruto del Espíritu, como antes decíamos. Ahora, termino. ¿Cómo se llega a la plenitud, a ser controlados por el Espíritu Santo? Usted me dirá, bueno, muy bien, todo estoy de acuerdo. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a esa plenitud del Espíritu Santo? No hay en la Biblia una sola receta para eso. No hay. La Biblia no es un libro de recetas. Donde yo digo, a ver, plenitud. Ahí, a ver, ¿qué me dice? No es así. No es así. No hay un método. Pero hay al menos tres pasajes que le voy a citar que son elementales para poder tener una vida de plenitud en el Espíritu Santo. La primera cosa, la primera demanda es esta: no contristar al Espíritu. ¿Qué significa no contristar al Espíritu? Como dice Efesios 4:30. Otras versiones dicen no entristezcan al versículo o no causen tristeza al Espíritu. Pero en el original, fíjese que otra vez hay un imperativo. Pablo dice allí, dejen de contristar al Espíritu. ¡Wow! Sí, Pablo. Si yo estuviera delante de Pablo, y Pablo me diría eso. Dejen de contristar, quiere decir que contristaban, que entristecían. ¿Qué cosa entristece al Espíritu de Dios? Ya sé que lo están pensando y lo están pensando bien. Es el pecado. El pecado es lo que entristece al Espíritu de Dios. Un cristiano se puede pasar toda la vida orando, pidiendo, queriendo ser lleno del Espíritu Santo, pero si no cumple este requisito, nunca experimentará la presencia controlante del Espíritu de Dios en su vida. O tal vez peor, pensará que es una emoción, alguna experiencia, es la llenura del Espíritu Santo y no es la llenura del Espíritu Santo. Son flashes. Es pura emoción. Pura canto y así, esos estados así de emocionalidad. Salen a la calle y se terminó la emoción. Y se acabó la llenura del Espíritu Santo. Ya la vida es otra. Ya se hace lo que se quiere. A veces decía, son pecados graves los que tenemos, pero a veces son pecados no tan graves, nos parece. Bueno, miren, yo podría leer con ustedes Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5. En el 5 los pecados son tremendos, groseros. Pecados de sexualidad, por ejemplo. O pecados, otros pecados que Pablo dice, ni aún se nombre entre vosotros. Ni siquiera se nombre, no hay ni siquiera hay que hablar de eso. No hay que hablar. Pero ustedes van al capítulo 4, y en el capítulo 4 hay una serie de pecados que también son pecados. Y también son impedimento para el Espíritu Santo. Y miren lo que dice, no puedo leerlos. El verso 25 habla de mentira. Y en el verso 26, de enojo prolongado, de rencor. ¿Cuánto hace que tenés enojo en tu corazón y decís, no, este no lo voy a perdonar? Lo siento, no lo perdono, no lo puedo perdonar. ¿Cómo que no podés? Bueno, claro, solo no podés, salvo que el Espíritu Santo te ayude. Y en el versículo 28 habla de hurto o robo. Hurto. Sacar lo que no es mío. Total. ¿Qué le hace esto? Sí. Me acuerdo cuando estaba en la empresa, se hablaba de los robos hormiga. Los robos hormiga, en los robos de, bueno, me llevo un lápiz, me llevo una resma, me llevo... Acá me dice que es hurto. Bueno, no hay violencia, obviamente, pero es hurto. Y acá dice hurto. El que hurtaba dice no hurte más, dice Pablo. Palabras corrompidas, malas, obscenas. ¿Saben cuál es la palabra allí? Corrompidas. Podridas. Palabras podridas. Y de la boca de los creyentes a veces salen palabras podridas. Y luego habla de amargura, y de enojo, y de ira, y de gritos, y de maledicencia, es decir, hablar mal de otros. Y luego finalmente dice toda clase de impureza. Es un círculo vicioso, cada vez peor. Y cuando un creyente no está controlado por el Espíritu Santo, es capaz de caer en estas cosas. Y esto es pecado, y cuando hay pecado, no hay llenura. Son incompatibles. Por lo tanto, debemos tener en cuenta todas esas cosas. Miren, cuando uno sabe que es creyente, cuando se entristece, cuando peca. ¿Verdad? El mundo no lo hace, ni piensa en eso. Un creyente hace algo mal y su conciencia le dice, estás pecando. Bueno, ¿y qué hay que hacer con eso? ¿Dejarlo ahí? En ninguna manera. Hay que doblar las rodillas, ir al Señor y decirle, Señor, he pecado. Y a veces son pecados involuntarios que no nos damos cuenta. Y entonces hay que decir como el salmista David, líbrame, Señor, de los que me son ocultos, de los que no los comprendo. Los hice sin darme cuenta. Pero cuando soy consciente de mi pecado, tengo que ir al Señor. ¿Cuándo? el sábado a la noche para venir a la cena del Señor tranquilito. ¿Verdad que no? Bien, todos los días hay que ir entonces a que ese pecado sea conocido por el Señor, porque es un estorbo y además entristece al Espíritu Santo. Todo pecado, lo primero que hace es entristecer a Dios. El pródigo decía, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Primero es el cielo. El pecado mío ofende al Señor y está interrumpiendo una libre actividad santificadora del Espíritu Santo. Segunda cosa, no apagar al Espíritu. Como el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento muchas veces se compara, y aún en el Antiguo, como un fuego, podríamos pensar esto, apagar al Espíritu es sofocar al Espíritu. ¿Y qué es sofocar al Espíritu Santo? Es no oírle. Yo lo pongo de otra forma. Tengo una radio prendida ahora. Ahora veo mi radio, ¿verdad? Bueno. Muy bien, pues la radio está hablando. ¿Y yo qué hago? Hago así, o la teclita, ¿sí? Y la apago. Bueno, eso es apagar al Espíritu. Es decir, no oigo al Espíritu. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Por la Biblia. Y cuando la Biblia me dice algo y yo no atiendo a la Biblia, estoy apagando el Espíritu. Y el Espíritu me llama, y me llama una vez, dos, 100 veces. Y va a llamar a mi corazón. Me va a hacer entender que yo no estoy bien, que yo tengo que confesar mi pecado, que por este camino no ando bien, que estoy ofendiendo a Dios y estoy ofendiendo al pueblo de Dios. Estoy dañando a la congregación. Y cuando yo eso lo dejo de lado, estoy apagando al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me dice, quiero hacer de ti una persona parecida al Señor y quiero usarte, y quiero que seas un canal de bendición. Y yo no quiero hacer eso, porque vivo a espaldas del Señor. Lo que estoy haciendo es justamente apagando al Espíritu Santo. Eso es apagar al Espíritu. Eso es no oír la palabra del Espíritu Santo. Y finalmente, y así termino, andar en el Espíritu es la última cosa. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es ordenar la conducta de acuerdo a la voluntad del Señor. Dije antes que el Espíritu Santo y la Biblia siempre van de la mano. Si yo voy a pedirle al Señor una cosa que la Biblia me dice que está mal, mejor que no la pida porque no me va a contestar el Señor. Clásico ejemplo. Señor, me gusta esta chica o me gusta este chico, pero no es tuyo. Por favor, bendecime para que no lo hagas. No te va a contestar Él. No te va a contestar. Señor, quiero hacer una actividad, pero no es tan santa. Tiene algunas cosas, pero Señor, por favor, bendecime. No lo ores, no te va a contestar el Señor. Si la palabra de Dios te dice algo, el Espíritu Santo va a decir exactamente lo mismo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Por lo tanto, si yo quiero ser honesto para el Señor y quiero que me bendiga, lo que tengo que hacer es justamente andar en el Espíritu. Andar de acuerdo al Espíritu, caminar con Él, o Él conmigo todos los días de mi vida. Bueno, ya sabemos lo que es la llenura, creo, supongo, espero, la llenura espiritual. Y sabemos para qué es la llenura espiritual. Y sabemos la importancia de la llenura espiritual y tal vez sepamos cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Primero, no pecar, no entristecerle. Segundo, no apagarlo. Y tercero, andar en el Espíritu de acuerdo a la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos. Que podamos tener vidas llenas del Espíritu Santo. No vamos a pretender una llenura completa ya. La vamos a tener en el cielo, pero ir llenos, llenándonos, permitiendo que el Señor nos llene. Y eso es lo que necesita el Señor. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita el mundo de hoy. Que el Espíritu Santo aplique esta palabra a cada corazón, de acuerdo a su necesidad. Oremos. Nuestro Dios, gracias Señor, en esta mañana, por esta lección que nos dejan las Escrituras de la plenitud del Espíritu Santo. Tal vez estemos muy lejos, Señor. Tal vez estén algunos tan lejos que no tienen el Espíritu Santo. Y te pedimos en esta mañana que por tu gracia convenzas de pecado, Señor, a los que aquí estén sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y les salve, Señor, y puedan tener ellos el sello, las arras, la garantía del Espíritu Santo en sus vidas. Y aquellos que somos tuyos y ya lo tenemos, Señor, perdónanos por no entender lo que significa ser llenos, por vivir vidas mediocres como cristianos, de vuelo bajo, insignificantes, sin trascendencia, sin deseos de servirte, sin deseos de comunión contigo, sin santidad real. Señor, perdónanos. Perdona a tu pueblo, Señor. Haz que de esta mañana podamos salir cada uno de nosotros con una convicción. Tú nos ordenas con misericordia, con paciencia, porque eres así. Tú nos ordenas ser llenos del Espíritu Santo. Y eso te pedimos, que nos ayudes a entenderlo. Y si es posible, comenzar hoy mismo con esa búsqueda delante de ti. Ah, Señor, bendice nuestras vidas. Bendice esta congregación. Síguenos hablando. Síguenos mostrando por tu palabra esta necesidad. Lo dejamos en tus manos. Y ahora despídenos con tu paz. Y llévanos a nuestros hogares. En esta semana podamos honrar tu nombre, Padre. Lo pedimos todo con mucha gratitud, con alabanza y adoración en nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.